Bueno, siguiendo gentiles pedidos, vamos a hablar de Sisi. ¿Se acuerda que nos pidieron esta semana que habláramos de Sisi? La de las películas de Romy Schneider. Así que vamos a ponernos en qué lugar. Vamos a ubicarnos a mediados del siglo XIX y vamos a leer este relato, que también es un poco cinematográfico, ya que uno tiene de Sisi una idea cinematográfica. La berlina de la duquesa Ludovica de Baviera corre por el camino desde Munchen a Ischl. En ella van, además de la duquesa, sus dos hijas, Elena y Elizabeth, que es Sisi. El viaje debe terminar con el noviazgo de Elena y el emperador Francisco José de Austria. Es decir, la vieja va con las dos hijas y la va a casar a Elena, que debe ser la mayor, con el emperador Francisco José. Elena será emperatriz de Austria, así se ha decidido entre las dos familias. Francisco José, el emperador, tiene entonces 23 años, es rico y poderoso como corresponde a un emperador. Bueno, sería que un emperador fuera pobre y carente de toda influencia. Ha demostrado además su valentía en los campos de batalla, pero según andan diciendo por ahí, el valor lo abandona cuando tiene que enfrentarse con su madre, la archiduquesa Sofía, que es una vieja bruja. En realidad es ella la que ha combinado el matrimonio entre el emperador y Elena. Elizabeth, sí, acompaña a su madre y a su hermana y disfruta del viaje, qué sé yo. Es linda y traviesa. Como Platero. Como Platero y yo. El 16 de agosto de 1853 tiene lugar el encuentro del emperador con la mujer elegida por su madre para ser su esposa. Francisco José en realidad no tiene ganas de casarse, ama demasiado su libertad de soltero, pero en realidad no se atreve a decírselo a su madre y se somete a su voluntad a pesar de que no tiene el menor interés por Elena. Se había acordado que se celebraría una cena al final de la cual el emperador pediría la mano de Elena a su madre. Tiene cena y por ahí termina la cena, el emperador se iba a poner de pie y iba a decir: señora Ludovica, como emperador del imperio austrohúngaro, le pido la mano de su hija Elena, como quien dice. Y también iba a sentar y todos iban a aplaudir, iban a beber champán y eso. Durante la cena, Francisco José se obstinaba en mirar fijamente el fondo de la sala, evitando poner sus ojos en la que pronto sería su prometida. De pronto, se oye la risa de Sisi. Y el emperador se fija por primera vez en aquella muchacha de 16 años, está vestida de blanco además, y tiene lugar un flechazo. Adiós proyectos maternos, adiós planes combinados, adiós intrigas palaciegas. Por primera vez Francisco José se enfrentará a su madre. Así que se levanta de la mesa y dirigiéndose a Sisi le pide que lo acompañe a dar una vuelta por el jardín. Sorpresa general. Elena la mayor, humillada, imagínese. Ludovica, la mamá de las chicas, y Sofía, la madre, digamos, de la unión que fracasa, consternadas, y todos los cortesanos atónitos, mirando, mira este que se va para el jardín, allá para el lago entre los suyos, donde no hemos cortado el pasto todavía. A su regreso del paseo, Francisco José comunica a su madre la intención de casarse con Sisi. Le dijo: madre, minga de Elena, me caso con Sisi. La emperatriz, la archiduquesa Sofía, no puede contener las lágrimas. Discusión entre la madre e hijo que dura toda la noche. Toda la noche. Siempre fuiste un atorrante, sin vergüenza, compadrito, te la das de emperador. pero bien que yo tenía que, bueno, en fin, todas esas cosas que dicen las madres cuando sus hijos son emperadores y no se cansan con las mujeres que ellas han elegido. De madrugada, ya de madrugada, la emperatriz madre hace llamar al cardenal que había de proceder a la bendición del noviazgo y le encarga que convenza a Francisco José para que recapacite y no cometa el disparate de prometerse con Sicilia. Dice, escúcheme, cardenal, se chamúlleselo al Pancho y dígale que se case con la más grande como es usual. Pero todo fue en vano, a las 9 de la mañana, toda la noche sin dormir. El cardenal no, estaba ya bendiciendo el noviazgo del emperador con la duquesa Elizabeth. Así que chao. Toda la familia fue a misa. En el momento de entrar en la iglesia, la archiduquesa Sofía se inclinó en una ceremoniosa reverencia de corte, cediendo el paso al emperador y así sí. Y los asistentes se dieron cuenta de que aquella jovencita de 16 años sería la futura emperatriz de Austria y Hungría. Días después, el periódico oficial del gobierno, el Wiener Zeitung, daba la noticia oficialmente. Se nos puso de novio el emperador. Aparte de la desilusionada Elena, otra persona de la familia no estaba muy conforme con los acontecimientos, y era el viejo de Sisi, el duque Maximiliano, que se había quedado allá en Baviera. Le dolía que su hija favorita se casara con un hombre al que consideraba como un militar de la escuela prusiana y como un gobernante tiránico y nada comprensivo con las ideas modernas que se estaban imponiendo. Pero de todos modos, le daba a su hija lecciones sobre la manera en que debía comportarse en Viena. Le decía, has de saber, querida Sisi, que la etiqueta de la corte austríaca, como la de la corte española, es muy rígida. Tendrás que acostumbrarte a vigilar tus gestos, tus vestidos, tus costumbres. No podrás beber cerveza en la corte. Ahí se usa el vino. Serás esclava de la etiqueta. Organizan el viaje a Viena. Sisi se despide de toda su familia de Baviera y se trasladó al palacio de Schönbrunn, el que es famoso por sus 1.441 habitaciones y ningún cuarto de baño, lo cual produce el escándalo de los burgueses, que ignoran que a falta de cuarto de baño ponían tinas y retretes portátiles en la habitación que se les antojara. No es que no iban al baño o que iban entre los suyos, cualquiera era el cuarto de baño, tampoco es que se bañaban, que no se bañaban. No había un cuarto de baño, no había esa idea, como en Versalles tampoco. Lo que no quiere decir que Versalles sea feo y por ejemplo, los monobloc que se construyen sean lindos porque tienen un baño. No es esa la idea tampoco. Pero el caso es que tiene 1.441 habitaciones y ningún cuarto de baño, lo cual llena de regocijo a los burgueses que han construido un garaje donde antes había un jardín. Sin perder tiempo se bañó en una bañera portátil y se perfumó. Debía mostrarse al público que llenaba los jardines, la terraza. Salió del brazo de Francisco José, se asomó al balcón. Gritaron, todo fenómeno. Al día siguiente, el día del casorio, pues. Al día siguiente se corrió el rumor de que la noche de bodas había sido un fracaso. Sisi había aparecido por la mañana con los ojos enrojecidos por haber llorado. Bueno, entonces no habría sido tanto fracaso. Bueno, tuvo problemas Sisi por su carácter independiente, escabeaba cerveza, se rascaba la oreja con el dedo auricular, etcétera. Un día Sisi pidió a una de sus damas que le contara la historia del fantasma de los Habsburgo, quebrantando también ciertas reglas, porque estaban todos conjurados para no contarle aquella historia. Parece ser que una débil aparición, ni aquella ni otras historias acerca de la mala suerte, los Habsburgo y todo eso. Parece ser que una débil aparición de un fantasma vestido con ropa blanca, la que se llama en realidad la Dama Blanca, aparece a veces por los corredores del palacio anunciando cada vez una desgracia para la familia. Se lo he visto 3 veces, lo que poco, dadas las desgracias de los Habsburgo. Una vez en 1621, al comienzo del reinado de Fernando II, otra vez en 1740, después de la muerte de Carlos VI, y la última vez en 1809, cuando el país estaba amenazado por Napoleón. Bueno, le cuentan la historia esta, sí, sí, al día siguiente, las damas de honor sería mucho mejor, fueron despertadas por un grito de la emperatriz. La encontraron en su habitación temblando de miedo y asegurando que la dama blanca la había visitado. Era supersticiosa como todos en realidad en su familia, y desde entonces creyó que su vida estaría marcada por el dolor, y no se equivocó. Nacen los hijos, volvemos al presente histórico, Gisela, Rodolfo y Valeria. Francisco José aleja a los 3 chicos de su madre para educarlos al estilo austríaco, para que no sufrieran la nefasta influencia de Sisi. Empiezan los problemas. Un día en octubre de 1860 hay una terrible discusión y, para asombro general, Sisi hace las valijas y se las toma. Se las toma del Palacio de Viena. Chao, rajo. Francisco José le envía mensajeros pidiéndole que vuelva a Viena. Va personalmente a Corfú para hacerla volver al palacio. Estalla también la guerra entre Austria y Prusia, y Sisi sale del palacio cada mañana vestida sencillamente y va a los hospitales donde hay heridos de guerra y los cuida como una enfermera. Terminada la guerra, vuelve a escaparse de la corte para seguir su vida errante, y empiezan las tragedias. Maximiliano, el que fue emperador de México, era su cuñado, era el hermano de Francisco José. Saben que muere fusilado en Querétaro después de haber sido fugazmente emperador allá en México. Lo derrotan las tropas de Juárez, Juárez lo toma prisionero y lo manda a fusilar en la ciudad de Querétaro. El hijo de ella, Rodolfo, no es otro, que era heredero de la corona por otra parte, no es otro que el Rodolfo que se suicida en Mayerling, el protagonista de la tragedia de Mayerling, que se suicida junto a su amante María Belchera. Ese no es Arguayé, sino el hijo de Sisi. Su hermana, la duquesa de Alençon, muere quemada viva en el incendio del Bazar de la Caridad en París. Así que alrededor de la que había sido la alegre y juvenil Sisi, no había más que tragedia, dolor y lágrimas. Y así, un 9 de septiembre de 1898, parte hacia Ginebra, sola. Cena en casa de los Rothschild, esos de la guita. Como viaja de incógnito, los anfitriones retiran la bandera de los Habsburgo que habían preparado en el jardín. La cena se desarrolla amenizada por la música de Wagner, que le gusta mucho a la emperatriz. Al día siguiente, Elizabeth se prepara para trasladarse de Ginebra a Cox, donde tiene reservada una residencia. Tiene que ir en barquito, ¿no? Y antes de embarcar pasa por un almacén para comprar algo, y el barco empieza a tocar la sirena, ella sale rajando, y en eso un hombre que se escondía detrás de los árboles se lanza corriendo contra ella y le da un golpe en el pecho. Y Sisi le dice: no reempuje, por favor. Sube al barco y de pronto cae al suelo con una pequeña mancha de sangre en el vestido. El hombre la había atacado con una lima, una especie de destornillador, y la ensartó. El barco que ya había zarpado vuelve, tratan de atenderla, encuentran el arma del asesinato, detienen al asesino, ella muere enseguida, no alcanzan ni a atenderla. El asesino es un italiano nacido en París, anarquista, y según parece loco, se llamaba Luigi Luciani. El cuerpo de la emperatriz llegó a Viena en tren a las 10 de la noche. Faltaban 3 meses para que Francisco José celebrara los 50 años de reinado. El emperador pálido asiste a la ceremonia y pierde, tal vez por primera vez, de un modo público, toda su compostura. Encorva su talla, inclina la cabeza y con un gesto de ternura impotente apoya su mano derecha sobre el ataúd. Y sus labios murmuran: adiós, Sisi, adiós, mi amor. Francisco José gobernó hasta 1916. Saben ustedes que murió antes del fin de la Primera Guerra Mundial, no pudo ver la ruina del imperio y su ruptura. Gobernó 68 años, junto a Ramsés II de Egipto, junto a... ¿cómo se llamaba este rey que sucedió a el otro? Que bueno, ahora me voy a acordar. Que reinó 50 y tantos años, pertenece al grupo de los reyes que más tiempo gobernaron. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a Romy Schneider, que también murió trágicamente. A esta emperatriz, sí. A la pobre Elena, que se había hecho tantas ilusiones. A todas las hermanas mayores que se hacen ilusiones con tipos que después se salen levantando las menores. A todos los hombres que conocen primero a la hermana mayor y por apurado pierden la ocasión de levantarse a la menor, que era la que estaba buena. Y a todos los hombres que, habiendo conocido a la mayor y luego a la menor, tienen el coraje de rebelarse contra sus madres, contra las componentes políticas, y se quedan con la que les gusta, que es la menor. También podemos dedicárselo a los que conocen a la mayor, y la mayor es la que está mejor, como a veces también sucede,
claro.
Porque no es obligatorio que la menor sea más linda.
No.
Lo que sí es más joven.
Más joven. Es sincera, más mantierna.
Sí. Pero bueno, a veces en damas muy próximas en edad resultan insignificantes las ventajas de una mayor juventud. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre Sissi, y el hombre buscó pues discos de la película Sissi, y no había mucho ahí, no sé, no me acuerdo. Pensamos en valses vieneses, pero pensamos también en el tango de Joaquín Mora, como aquella princesa que a veces pasamos aquí y que hoy vamos a oír en la versión del pianista Juan Trepiana. Y no está mal escucharlo en homenaje a esta pobre Sissi. Alguna vez contaremos, si tenemos ganas, hoy estuvimos un poco piadosos, algunos amores que tuvo Sissi en esa época cuando se fue del palacio enojada con su marido. Salió con algunos, no todos príncipes, le quiero decir. Algunos eran farmacéuticos, me imagino, cosas así. No quiero establecer una diferencia entre un príncipe y un farmacéutico. Ambas profesiones están bien lejos de mi simpatía. Pero quiero decir que al lado de la pompa cortesana, por ahí la tipa andaba con un carnicero.
Sí, algo, digamos, no era esperable al menos. Ese tipo de...
Por ahí le fue mejor con un carnicero, ¿qué es eso? No es la intención de ese programa, ni la mía ni la de nadie, establecer una lista de preponderancia con respecto a las profesiones. Conviene primero enamorarse de, que si, piloto de pruebas, ordeñador de vacas, sodero, qué sé yo. No sé de quién hay que enamorarse. Si hay alguien que no lo sabe en este mundo, le juro que soy yo. Adelante, Juan Trepiana, con ese bello tango llamado Como aquella princesa, como Sissi.
escuchado a Juan Trepiana interpretando como aquella princesa.